Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yáñez.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Hola a todas y todes, bienvenidos a otra emisión de Reporte Sandía, el podcast contra las crisis ambientales. En esta ocasión estamos ya en la puerta de la COP26, que es la máxima instancia en el año de conversaciones sobre las crisis climáticas. Y pues no podemos quedarnos atrás con la conversación, por eso hemos invitado en esta ocasión a Jorge Villarreal. Jorge Villarreal es politólogo y además es director de política climática de la Iniciativa Climática de México, que son unos compas que han venido siguiendo todo lo relacionado a las emisiones, a las metas nacionales, a las oportunidades de mitigación. Y bueno, Jorge en lo personal lleva ya años siguiendo la agenda, entonces se la sabe de todas, todas. Y pues vamos a pedir que nos ayude a navegar en esta gran conferencia. Nada más para poner en contexto a los que nos están escuchando, se trata de la 26ª conferencia de las partes sobre cambio climático de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Este es el acrónimo de COP26, en la jerga es el CMNCCC o UNFCCC. Es la cosa que pasa cada año en un distinto ciudad, país del mundo, donde los estados miembros, o sea, los gobiernos de distintos países que suscriben esta convención de Naciones Unidas, se sientan a ver cómo van los trabajos para, pues, evitar lo peor del calentamiento global. Y en esta ocasión no se trata de cualquier otra cumbre, ahorita Jorge nos va a explicar. Esta cumbre está muy ligada a resultados esperados y concretos del Acuerdo de París, que si recuerdan se suscribió en 2015. Y además esta cumbre se está reponiendo porque en realidad debió haberse tenido en 2020, pero no se pudo debido a la pandemia de COVID. Y entonces hay un buen de temas rezagados, hay muchísimas prioridades. Y además nos sorprende como al cuarto para la hora, porque después de todo lo que ha dicho la ciencia en estos últimos meses, pues ya tenemos el problema encima, ¿no? Ya no es hablar en futuro del cambio climático, ya es hablar de lo que estamos viviendo ahora y de cómo no podemos darnos el lujo de esperarnos a lo peor, ¿no? Entonces, por aquí lo dejo. Jorge, gracias por conectarte y por aceptar nuestra invitación a comentar sobre esto. Empezaría con la primera pregunta que complementa la introducción que estaba haciendo, ¿no? ¿Por qué Glasgow no es como cualquier otra COP? ¿Qué tiene esta COP26 que no tuvo la de 2019, 2018, 2017?
Primero, Juan, me da muchísimo gusto saludarte y saludar a todas, todes, todos quienes escuchan Reporte Sandía. ¿Por qué es diferente esta COP de las anteriores? Pues lo acabas de decir tú muy bien, Juan, por los reportes recientes de la ciencia. Esa es la diferencia. Los reportes recientes de la ciencia que ha publicado hace unos meses el panel de expertos sobre cambio climático de la propia conferencia, que ellos es un grupo de notables personas muy inteligentes, todes y todas, pero no escriben ellos el reporte, sino ellos sistematizan toda la información científica que se ha publicado en los últimos 8 años, información científica arbitrada. Entonces estamos hablando de prácticamente el desarrollo, la investigación más seria en materia de cambio climático que existe y que ha existido en los últimos años. Se revisaron 14.000 documentos científicos, todos ellos arbitrados, y a partir de ahí sacaron algunas conclusiones muy relevantes. Y eso es lo que hace diferente a esta COP, porque tenemos esos reportes cuyas conclusiones nos dan un semáforo rojo. Nos indican con muchísima claridad un sentido de urgencia que, si bien la discusión de la crisis climática ya lo ha venido presentando, lo hemos venido comunicando. Estos reportes recientes lo hacen muchísimo más enfático, y si la luz era roja, ahora es una luz gigante de señal de alarma, de señal de urgencia sobre lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque si bien hace 8 años en el último reporte, el famoso quinto reporte de evaluación del cambio climático de este grupo de expertos, decían, por ejemplo, que el aumento promedio de la temperatura de la Tierra más allá del 1.5 grados centígrados, que es el lugar más seguro, y no quiere decir el de menos impacto, pero es el lugar más seguro todavía manejable frente a la crisis climática, ese incremento de la temperatura promedio de la Tierra se esperaba hasta el 2050, por ejemplo. Pero este reporte reciente nos dice, oigan, ya está en el 2030. Y además hace una revisión de los impactos por regiones, por distintos fenómenos. Y justamente esa revisión de impactos pues nos dan una idea bastante clara de que la crisis climática está ya presente, que todos los fenómenos, hay una afectación muy importante en diversos fenómenos meteorológicos, y hay una afectación importante en los sistemas naturales, y estamos a punto de cruzar algunos umbrales en el cual ya no hay punto de retorno. Hemos en los últimos años aumentado la temperatura promedio de la Tierra, particularmente en los últimos 25-30 años, en 1.2 grados centígrados. Así es que el espacio de acción que tenemos como mundo para estar o no rebasar la temperatura del 1.5 es muy limitada. En ese sentido, comentarte que también el otro elemento que caracteriza a esta COP, a diferencia de otras, además de este increíble sentido de urgencia y de alarma, es que la brecha de emisiones el poder atender o reducir nuestras emisiones contaminantes, las emisiones de gases de efecto invernadero en estos niveles para la trayectoria de no rebasar el 1.5 grados centígrados, tenemos una ventana de oportunidad muy pequeña, y si no actuamos el día de hoy, no vamos a poder limitar esa temperatura. Recientemente, hace un par de días, el informe de la brecha de emisiones del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente nos dice que estamos en una trayectoria de emisiones de 2.4 grados centígrados. ¿No? Con los compromisos actuales, con las NDCs actualizadas. Las NDCs son los compromisos que cada país hace en el marco del Acuerdo de París para reducir sus emisiones. Suponiendo, Juan, suponiendo que todos los países, todas las partes cumplen al 100% sus compromisos de mitigación, que la verdad es que está durísimo hacer eso, todavía queda una brecha de emisiones equivalente a reducir anualmente 4 veces las emisiones anuales de Estados Unidos. O sea, imagínate el nivel de necesidad que todavía tenemos para poder estabilizar las emisiones. 4 veces las emisiones anuales de Estados Unidos adicional a los compromisos ya establecidos, suponiendo que además estamos o estaremos cumpliendo en su totalidad esos compromisos. La verdad es que se ve un escenario complicadísimo, pero todavía, como lo ha dicho Greta Thunberg, como lo dice el propio reporte, bueno, hay oportunidad, y justo Glasgow es el lugar en donde al más alto nivel político todos los países partes tendrán que tomar esa decisión para salir de esta COP con un acuerdo político, un famoso paquete llamado paquete Glasgow, que tiene el componente de mitigación para perseguir el 1.5, cómo llegar a la meta de financiamiento climático de los 100 billones de dólares anuales y cómo tener una meta de adaptación, entre otros temas también muy relevantes como transparencia, mercados, etcétera. Eso hace diferente la COP26, Juan.
Sí, gracias, Jorge. Creo que me voy a detener en esto último porque los temas que mencionabas como parte del paquete Glasgow, de hecho, siempre están en la agenda, ¿no? Es básicamente subir la ambición para tener esfuerzos nacionales más grandes, aumentar el financiamiento, que a estas alturas ni siquiera se ha logrado cubrir el dinero que prometieron los países industrializados desde el principio de las negociaciones. Y bueno, temas como adaptación, tecnología, como bien decías. De estos, quería que nos lleves un poquito de la mano y también priorizándolos, ¿no? ¿Cuáles serían los tres que tú dirías que tienen que ser zanjados a profundidad en esta cumbre y por qué, de qué se trata?
Son esas tres agendas las que yo priorizaría. No pondría una sobre otra porque justo el tema que se busca también resolver en esta COP es no poner, por ejemplo, mitigación arriba de adaptación, ¿no? Se busca generar este balance entre adaptación y mitigación. Además, se busca hablar, por ejemplo, sobre pérdidas y daños de manera por separada adaptación. Recordarás que pérdidas y daños se ha estado trabajando de la mano para recordar a quien escucha Reporte Sandía, quien no se lo pierde. Pérdidas y daños son los impactos que estamos viviendo hoy y que hemos vivido del calentamiento global y la remediación o compensación económica para poder resarcir estos impactos. De eso se trata pérdidas y daños. Cuando hablamos de adaptación, hablamos de los escenarios futuros y de cómo tenemos que prepararnos para atender estos escenarios del impacto global que viviremos en los siguientes años. Esa es la diferencia entre ambos. Entonces, se busca tener ese balance, se busca tener esta discusión de pérdidas y daños por separado.
Jorge, déjame interrumpirte de volada para ir directo a financiamiento, porque creo que es un temón, dado que recientemente se presentó este plan de los países más desarrollados para alcanzar los 100,000 millones de dólares que prácticamente se pactaron desde el 2009, desde la cumbre en Copenhague, y que, bueno, yo ponía en redes, en contexto, esta cifra. 100,000 millones de dólares es la mitad de la fortuna de Jeff Bezos, el CEO de Amazon, y han pasado más de 10 años y no se ha podido cubrir esta cifra que sería crucial para que los países más desarrollados financien actividades de mitigación, principalmente de países menos desarrollados al cambio climático. Es decir, la lucha climática que tienen que dar países con menos recursos tendría que ser de alguna manera acompañada de este compromiso pago casi casi de otros países. Y parece que tampoco se va a lograr, Jorge. Están como pateando la lata hasta el 2023 y creo que se puede traducir en un escándalo. ¿Tú cómo lo ves?
Hay dos agendas, una la en materia de financiamiento, una la colocas muy bien, que es todavía no llegamos a esta meta de los 100 billones. El otro tema importante que se tendrá que decidir aquí en la COP es el qué pasa después del 2025, ¿no? ¿Qué pasa después de que alcanzamos los 100 billones de dólares y cómo tendemos el puente para un flujo de recursos de financiamiento climático mucho más estable y predecible en el tiempo? Porque pues ahorita nada más está la meta de los 100 billones, que tienes mucha razón en que no se ha cumplido. Pero además, aunque se cumpliera, Juan, hay diversas estimaciones que nos indican que ni siquiera los 100 billones están lejísimos de poder estar o atender completamente simbólico. Cuando el impacto, recordarás el famoso informe Stern, ¿no? El informe sobre la economía del cambio climático. Desde aquel entonces, por ahí del 2007, 2008, cuando salió el informe, en aquel entonces Nicholas Stern nos decía, bueno, o sea, el costo del cambio climático equivale a más o menos la atención en aquel entonces era aproximadamente 1% del PIB global y el impacto era del 5% del PIB global, lo que es una inmensa, muchísimo más que los 100 billones de dólares. Que además pues, es una tercera parte de los fondos que tiene Slim, ¿no? O sea, para ponerlo en esos términos a lo mexicano. Entonces, no alcanza, pero además hay otro tema con financiamiento climático y tiene mucho que ver con no solamente basta tener el dinero, sino saber cómo utilizarlo. y hay una discusión interesante, evidentemente, cada año en las COP sobre los instrumentos de implementación de esos del financiamiento climático, como el Fondo Verde, etcétera. Pero una parte esencial que no han resuelto la mayor parte de los países es las capacidades nacionales para poder recibir ese financiamiento. Y lo coloco porque, por ejemplo, México y particularmente el canciller y la cancillería han sido muy vocales en las últimas semanas y en los últimos días con el tema de financiamiento, y los vamos a ver ahora en esta COP con una agenda clarísima de financiamiento, ¿eh? Eso es lo que van y a eso viene México. Pero de nada te sirve tener más flujos financieros globales si no tienes identificada de manera clara cuál es tu demanda. Y si no tienes identificados o no tienes diseñado un portafolio de proyectos de adaptación y mitigación súper claros, que además estén alineados no solamente a tu NDC, sino en materia de mitigación, alineados necesariamente a la trayectoria del 1.5, de lo contrario, pues para qué quieres financiamiento. Y en materia de adaptación, sobre los escenarios de mayor impacto que pueda haber en México, tenemos que ir generando las condiciones de resiliencia para que nos adaptemos y fortalezcamos nuestras capacidades y reducir las vulnerabilidades existentes en el 86% de los municipios en México. Entonces, eso es otra parte súper importante, Mario, y a veces se nos va, o sea, no nos vayamos solamente con el tema de que si son 100 o si son 80 o si son 200 o 400. Déjame, es muy importante la cifra, no la hago menos, pero es igual de importante saber cómo lo vamos a ejecutar. Y nacionalmente nosotros, nosotras y nosotres como país, no tenemos los mecanismos adecuados para esa implementación. Por ponerte un ejemplo, o sea, el anexo 16 de cambio climático en el presupuesto de egresos de la Federación del 2022 tiene como parte de su gasto identificado y etiquetado como cambio climático los proyectos de ciclo combinado de la Comisión Federal de Electricidad. O sea, ¿en qué momento México está etiquetando recursos de cambio climático para la construcción de 6 plantas de gas con ciclo combinado que son emisoras de gases de efecto invernadero? Pues nada más para poder ilustrar los retos que como mundo tenemos, pero como México tenemos que aterrizar y atender. En ese sentido, me parece muy importante que México impulse la agenda de llegar a estos 100 billones de dólares, que no se queden atrás los que han prometido el dinero. Me parece importantísimo, pero me parece igualmente importante el que la ciudadanía, la sociedad civil, las comunidades y los pueblos presionemos al gobierno mexicano por tener los mecanismos adecuados para la implementación de los recursos. Si no, pues ¿para qué quieres los 100 billones, Juan? ¿No? ¿Para quemar gas natural? Pues no, o sea, pues no.
Gracias, Jorge. Pasando al otro tema que es sin duda el central, esto que comúnmente se llama la ambición. La ambición es la disposición de cada país, cada parte de este Acuerdo de París y de la Convención Marco contra el Cambio Climático, de ir más allá, ¿no? De poner algo más de su bolsillo. Y prácticamente, lo decía Jorge en términos muy claros, la brecha que hay, el pendiente, son 4 veces las emisiones de Estados Unidos, que es el segundo país emisor más grande del mundo después de China, y que, bueno, de hecho, si se mide per cápita, cada estadounidense consume y emite más que un chino, pero eso es otro tema, ¿no? El chiste es que ahorita necesitamos remontar un reto titánico y no se ve por dónde. Porque creo que políticamente el momento es muy estresante, Jorge. Venimos saliendo de una pandemia en la que pues la economía se deprimió en niveles inauditos, y con las prisas de echar a andar la economía ha pasado lo contrario de lo que nos esperábamos, ¿no? Se ha metido dinero a lo bestia, a combustibles fósiles, a industrias contaminantes, se han flexibilizado las normas con tal de volver a cierta normalidad que desde el principio de la pandemia se decía, ¿no? No queremos volver a la normalidad porque la normalidad era el problema. Pero ese es el contexto de esta COP, y vemos a los países que, además de México, que claramente con su política energética llega mal parado a la COP, muy pocos han hecho la tarea, ¿no? No se ve por dónde. El liderazgo de Joe Biden como que también se diluyó por allá. Vimos recientemente en el newsletter, estábamos dando cuenta de esta filtración que llegó a la BBC de países que estaban cabildeando por corregir este informe presentado en agosto por el IPCC. Y por ejemplo, Brasil y Argentina querían hacer más amable el lenguaje sobre las emisiones del sector ganadero para que no pareciera que se necesita dejar de comer carne de res. Arabia Saudita, por supuesto, no quiere dejar de producir petróleo, entonces no quería un lenguaje que condenara la extracción y consumo de combustibles fósiles. Llegamos, parece que en un contexto bastante adverso. Entonces, ¿cómo ves tú pues las expectativas? O sea, siendo realistas y también pidiendo lo imposible, como dice el dicho.
Pues voy a pecar de optimista, que es algo que no suelo hacer, Juan. Pero quiero pecar de optimista en el sentido de que a punto de arrancar la COP, la presión global sobre los líderes permita que se tomen decisiones que ayuden a avanzar los escenarios de descarbonización global para poder alinear cada vez más las emisiones hacia el 1.5 grados centígrados. Si no pensáramos eso, Juan, si no tuviéramos un grado ligero de optimismo, pues no estaríamos en la COP y no haríamos la marcha global del 6 de noviembre y no estaríamos discutiendo esos temas, sino pues diríamos, pues mejor, pues ya no, pues vámonos a trabajar solo adaptación, que es muy importante, pero pues ya para qué mitigación, ya no, no. Pero es que también si no presionamos el famoso business as usual, es decir, las emisiones tendenciales de no hacer nada, si no presionas hacia abajo las emisiones tendenciales de estos países y de las economías, incluyendo la mexicana, van a generar un calentamiento global pues, por encima de los 3 grados centígrados, ¿no? O sea, si ya con los compromisos estamos en el 2.4, nos dice el reporte de Naciones Unidas, el programa de Naciones Unidas, el Emissions Gap Report, si ya estamos en 2.4 con todos los compromisos de cambio climático actualizados el día de hoy, pues, oye, pues si no presionamos, pues nos vamos a ir arriba de los 3 grados. ¿Qué elementos podemos identificar ahora en la COP que pueden ser ganancias? El primero de ellos es en el sector energético. Yo creo que una ganancia importante es la salida del carbón. Y bueno, muchos ya ha estado el tema muy en boca de los, principalmente del G20, y ahora es una de las metas muy específicas. Recordar que en la COP no se negocia como tal un sector, o sea, no hay una negociación sobre energía o una negociación sobre carbón, pero en el momento político se espera que los países anuncien ya la salida del carbón. Y ahí, pues evidentemente uno puede decir, bueno, pues en México es el 4% de la generación eléctrica y el 22% de las emisiones, o en toda América Latina solo hay 27 gigawatts de carbón para la generación eléctrica. Sí, pero China tiene 2000. O sea, cuando hablamos de la salida del carbón, pues es que hablamos de China, ¿no? O sea, particularmente, y bueno, toda Europa tiene todavía ahí generación de carbón y para electricidad y para consumo de hogares y también para industria todavía importante. México tiene una capacidad instalada también de carbón muy importante para el desarrollo industrial. Entonces, pues de esos elementos hablamos, ¿no? También eventualmente las organizaciones y sociedad civil tendremos que empezar a demonizar el gas, por ejemplo, así como estamos demonizamos el carbón y el combustóleo, que deben de ir para afuera, pues el gas también debe de ir para afuera. Ahora, debemos de avanzar, o sea, evidentemente en el sector energético eso es un elemento central. Solamente aquí quiero puntualizar, Juan, yo sé que no es tema de este podcast, pero yo no puedo dejar de mencionarlo, que tampoco eso significa que queremos carta libre a las energías renovables y un cheque en blanco para que las energías renovables se hagan como se hagan, no importa qué. No es así, de ninguna forma y bajo ninguna circunstancia. ¿Qué queremos? Queremos una transición energética justa que ponga a la gente en el centro, que se atienda a la pobreza climática, que sea socialmente inclusiva, que se gestione desde el territorio, que se gestione con las comunidades, que las comunidades tengan derecho a decir que no, para evitar justamente los problemas que hemos venido acarreando con el desarrollo de la infraestructura en nuestro país. No queremos de ninguna forma más proyectos de energía renovable que impacten a la gente negativamente y que no se hagan desde la transición energética justa. Queremos sí la descarbonización y queremos sí los proyectos de energía renovable siempre y cuando estén en el marco de una transición energética justa. Eso no quiere decir que excomulguemos a los combustibles fósiles, al contrario, es los primeros que hay que demonizar son a los combustibles fósiles, pero no podemos dar cheque en blanco para nada en cambio climático a costa de lo social. Eso yo lo quería enfatizar, Juan. Pero regresando a la COP en materia de mitigación, pues, eso va a ser esperemos que sea un anuncio muy importante. El tema de subsidios a combustibles fósiles puede hacer la COP otro momento para anunciar elementos importantes para reducir la cantidad de subsidios a combustibles fósiles que seguimos alimentando a nivel global y que además pagan tus impuestos, Juan, y pagan mis impuestos. Que claro. Está, pues,
bien ganado ese dinero, caray. Y se va a pagar contaminación.
Pues sí. Imagínate, ¿no? O sea, pues a mí me quitan como el 30% de mi ingreso y eso, pues, ¿para qué? Para las combustibles fósiles, pues no quiero eso. Entonces, eso es otro elemento en materia de mitigación que pueda sonar importante, pero también es una oportunidad para revisar los nuevos compromisos globales y para que los compromisos globales tengan una ruta de implementación clara, porque otro de los ausentes es que los compromisos que se han hecho a nivel global de reducción de emisiones, las famosas NDCs, pues no tienen rutas de implementación, entonces no hay trazabilidad de cómo se implementarán los acuerdos. En términos generales, evidentemente es diferenciado por país.
Claro, sí, gracias. Para poner en contexto lo que comentaba Jorge de los subsidios, les recomendamos echarse un clavado a nuestro penúltimo newsletter, donde dábamos cuenta de este reporte del Fondo Monetario Internacional que decía que a nivel global los subsidios a los combustibles fósiles alcanzan 11 millones de dólares por minuto. Entonces, de ese tamaño es el golpe, ¿no? Y contra ese tipo de economía, pues la verdad es que las energías renovables a veces hasta la tienen difícil porque, pues bueno, es estar peleando contra un nivel de asistencia de los estados, como bien decía Jorge, pagado por nuestros impuestos, que irónicamente terminan en perjuicio de todas nuestras comunidades. Jorge, quería nada más jugarle un poquito a Dios, a ser guionista del mundo y de la vida, y a tratar de imaginar del lado de México algo maravilloso que nos ayudara a salir del atolladero y de la polarización. O sea, ahorita escapando a estos argumentos de es que la soberanía energética, es que Bartlett es un dinosaurio. ¿Qué te gustaría sentir a ti que puede pasar en México? Sí, sabes que, por ejemplo, van funcionarios de la Cancillería, va Ebrard a Glasgow, se sabe que ellos tienen cierta preferencia por esta agenda climática, ambiental, a lo mejor se demostró en la Ciudad de México durante su paso como jefe de gobierno, van otros funcionarios, tal vez ven, observan, aprenden algo, toman nota de algo, hacen alguna alianza, tal vez regresan a México, tal vez sugieren cambios, tal vez ganan la presidencia en el 24, y salen con una agenda oculta bajo la manga. Tal vez los demás países tienen guardado un premiesote y que van a dar aviso China y Estados Unidos que redoblan sus compromisos de mitigación un día antes del inicio de la COP. ¿Cómo qué te imaginas que puede pasar que nos lleve a dar este salto cuántico que necesitamos para sacar al buey de la barranca?
Pues yo quiero apostar al salto cuántico desde la presión social y la movilización social. Yo quisiera ponerlo en términos de que esta COP sirve para que no solamente las personas que hemos estado trabajando este tema en los últimos años, Juan, estemos atentas y estemos alertas y presionemos en todos nuestros medios y bajo nuestras distintas circunstancias a quienes toman la decisión. Yo el cambio lo quisiera ver así, el cambio no lo quisiera ver en dos o tres funcionarias y funcionarios que no, yo más bien quisiera ver el cambio en quien te escucha, en Reporte Sandía, en quien está en la calle, en quien sale a chambear todas las mañanas y en que de pronto dice, caray, o sea, es que pues está como muy anormal este clima o que ya no mi cultivo, pues ya no están los tiempos como yo lo tenía programados o los pesqueros que por la salinidad de los cuerpos de agua de pronto dicen, pues ya aquí ya este pez ya no crece, o afectaciones a los cultivos de maíz o de frijol, o de toda la raza. Yo quisiera ver que el cambio viniera, ¿no? Desde poder apropiarnos del tema climático, identificando que es una de las... Le tenemos que entrar sí o sí. O sea, si todas y todos le entramos al COVID, porque lo vimos de muy cerca, pues empecemos a diferenciar ahora en estas coyunturas que el cambio climático pues ya está aquí, ya llegó, y evitar estar alentándonos entre todas y todos nosotros que nos escuchamos y nos leemos todo el tiempo. Entonces, yo quisiera ahí el cambio, y lo pondré ahí. Y que esa presión social de esa multitud diversa y variada que es México, el conglomerado de multitudes diversas que es México, yo ahí quisiera que esa multitud presionara quien tome las decisiones para que la agenda climática esté en el centro y haga un cambio no solo en la narrativa, porque Andrés Manuel ya empezó a cambiar la narrativa, ya de pronto hablan de cambio climático pues prácticamente todos los días, ¿no? CFE, CNER, el presidente, pues ya es, ¿cuándo pasó eso, Juan? ¿Cuándo pasaba? ¡Jamás! Entonces ahora ya hablan de cambio climático, bueno, ahí vamos con una ganancia, pero no es suficiente, queremos un cambio en las políticas, que además identificar que las políticas no son de ellos, ojo, las políticas son nuestras porque son asuntos públicos, y como nosotras y nosotros y nosotres pedimos justamente que esas políticas alineen a enfrentar el colapso climático que estamos viviendo y que además compromete a nuestras niñas, niños y niñas. Y en ese sentido, yo quisiera ver ahí el cambio. La política energética mexicana tiene que cambiar necesariamente, tiene que haber un redireccionamiento. Va a Semarnat, por ejemplo, pero pues Semarnat, hasta donde yo tengo entendido, solamente va la secretaria de Medio Ambiente con el responsable de UCAI, con el de Relaciones Internacionales de Semarnat, y ya no va el equipo negociador de la Semarnat que ha estado trabajando el tema toda la vida, pues me parece una malísima señal. Va a Cancillería, y pues qué bueno que vaya a Cancillería empujando un tema, pero ese tema es el financiamiento climático. Lo dijo Ebrard en la cumbre de Naciones Unidas de la Asamblea General, lo ha dicho la subsecretaria Marta todo el tiempo, en cualquier entrevista que haya le entrevistan de cualquier cosa, financiamiento climático, y queremos más financiamiento climático. Pues sí, pero regresamos a donde hablábamos hace un rato, Juan, o sea, ¿para qué quieres financiamiento climático en México si no tienes las estructuras y la planeación para poder implementar? No hay ruta de implementación de la NDC. Es más, ni siquiera tenemos NDC actualizada. La NDC es del 2015, porque recordarás que un tribunal colegiado le otorgó a Greenpeace la suspensión de la NDC por no ser ambiciosa. Entonces, pues tenemos que tener una NDC más ambiciosa con un portafolio de acciones súper claro. Para eso es la transparencia climática, que hay que empezar a hablar de transparencia climática para poder construir portafolios y después identificar qué mecanismos de financiamiento necesitas. Y entonces ya, si quieres, ve y sal y pide dinero. Pero no vayas y pidas dinero nada más porque sí. Pues es una agenda así medio tramposa, ¿no? O sea, sí pides dinero, pero pues hay gente que pide dinero pues porque neta va a hacer cosas, y hay otra gente que pide dinero pues nada más como para campechanearla, ¿no? Y pues aquí pues más bien suena a campechaneada, ¿no? Es como que no, está muy mal empleado ese término, los pobres
campechanos han de estar enojadísimos.
Hermanas y hermanos de Campeche, pues qué culpa tienen, pero digamos, a lo que me refiero es que pareciera ser solamente palabras correctas para salir, para responder a una coyuntura que no tiene sustancia en lo nacional, ¿no? No hay una corresponsabilidad nacional. A eso quiero referirme.
Bueno, Jorge, pues te agradecemos muchísimo tu orientación, todos tus tips, y por supuesto que aprovecharemos más adelante cuando todo esto termine para hacer un balance, si nos lo permites. Y pues nada más me resta recomendarle a nuestros radioescuchas, nuestros podescuchas, que sigan la COP26, que sigan el trabajo de Iniciativa Climática de México, del CEMDA, de AIDA, de todas estas organizaciones que han tenido el dedo en el renglón todo el año, no cuando es la COP, ¿no? Y que además hacen un trabajo muy serio y muy comprometido. De nuestra parte, en Reportes en Día seguiremos puntualísimo lo que pase y no dejaremos de informarles. Entonces, de nuevo, Jorge, muchas gracias y pues bonito fin de semana. Felices muertos también.
Gracias, Juan.
Hasta luego.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.